Por aquí tenía unas notitas de una noticia que apareció por allí. Mire qué interesante. Dos doctoras en biología, dos biólogas, Michelle Eger y la señora Kirkland, reprodujeron los componentes de la leche materna. No sé si sea buena noticia o mala noticia, pero es una noticia. Principalmente para las mujeres que están en este momento lactando. Ya dos científicas lograron reproducir la leche materna con sus propiedades y entiendo hasta con su sabor. Así que pronto se van a hacer millonarias porque van a vender leche materna, materna en botella. Mire cómo va la ciencia. El día viernes iniciamos el tema, hoy continuamos el tema del poder de Dios en el cristiano. Y decíamos que muchas personas viven, inclusive cristianos, lo único que quieren saber es de poder. ¡Poder! Y hoy el 95% de la iglesia hablan de poder. Yo recuerdo una hermana que estaban orando, tenían un tiempo de vigilia en oración, pero era un grupo pequeño de hermanos. Y de repente estaban en una casa y de repente sale un ratón de un lado a otro y dice, en el nombre de Jesús, te mueres. Poder de Dios es. Hermano, usted quiere dañar a alguien, dele poder. Si no tiene la sabiduría para administrar eso, lo dañamos. Miren los presidentes cómo andan. Miren el individuo ese en Venezuela, se cree eterno. El anterior a él se creía eterno, pero Dios le enseñó que no era eterno. Y el otro en Nicaragua también. ¿Qué será? Los presidentes suben y mano quieren quedarse ahí para toda la vida. Poder. ¿Quiere dañar a alguien? Dele poder. ¿Quiere dañar a un cristiano? Dele poder, sin antes haberle enseñado y que con sabiduría lo administre. Pero también hay personas que viven una vida de derrota espiritual, porque ignoran una serie de principios que hay en la Biblia y muchas personas creen que el cristianismo fue establecido por Dios para vivir una vida pasiva y de sufrimiento, mientras más harapientos mejor, indefensos e impotentes a los ataques espirituales que reciben. Muchas personas ni se dan cuenta que son objeto de ataques espirituales. Y muchas cosas nos suceden porque no sabemos defendernos. Y en consecuencia vivimos una vida de tristeza y de derrota. Seguramente usted ha conocido a algunos cristianos. Ay, hermano, ore por mí, porque no. Ay, el otro, ore por mí, porque me estoy. Y escuchamos personas, escuchamos gentes diciendo, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, pero no puedo. ¿Cómo es eso? Una conclusión determinante y clara a la que a veces llegamos es que el Señor dejó claramente establecido que en este mundo existen fuerzas que tratan de destruirnos, quitarnos la paz. Eso es cierto. El Señor habló sobre eso y lo enseñó en la Escritura. En este mundo hay dos tipos de fuerzas. Las fuerzas malignas, fuerzas divinas. Y ambas están en constante batalla. Y debemos ser conscientes que es cierto que existen esas fuerzas, pero primero nosotros somos nuestros principales obstáculos a nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No le dijo, no, Satanás viene. También le dijo eso, pero antes le dijo, ten cuidado de sí mismo. Porque a veces nosotros mismos somos nuestros propios obstáculos. Nuestro carácter, nuestra forma de ser, la pereza que nos tiene dominado, hermano. La desorganización, la indisciplina, la mentalidad. Quiero hablarle un poco más sobre eso. El viernes hablamos sobre este asunto. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. El principio viene, lo viene explicando mucho antes, pero se concentra en los versículos 10, 11 y 12. 6 de Efesios, 10, 11 y 12. Dice la palabra así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Escuche, eso es un componente práctico para la vida cristiana práctica. Eso no es teoría. ¿Qué quiere decir Pablo a nosotros con eso de fortaleceos en el Señor? Le está explicando a la iglesia de Éfeso. Hermanos míos, por lo demás, es decir, todo lo que le he dicho y además, fortalézcanse en el Señor. Y note lo que dice, y en el poder de su fuerza. El día viernes hablábamos de que en el español solamente hay una sola palabra para poder. Poder, pero en el griego koine hay tres palabras. Y esas son indistintamente utilizadas en la escritura nuevo testamentaria. Así que usted tiene que saber a qué se refiere, porque el traductor lamentablemente tiene una sola palabra para hablar de tres cosas, tres fenómenos diferentes. Y aquí Pablo dice, fortalézcanse en el Señor. Eso es una herramienta, hermano. En la escuela bíblica explicamos qué es eso y en qué consiste eso. Y hay una cópula y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Sin duda, Pablo en esta porción se refiere a enemigos espirituales. Es triste cuando los creyentes no conocen sus armas, las armas que Dios ha dejado para defenderse, para discernir. Y lo más triste es que se enseña poco o nada sobre este asunto. Lo que andan enseñando allá afuera es, tú tienes poder, tú eres victorioso, el triunfo es tuyo. Porque a la gente le encanta escuchar eso. Dígale. A usted no le encanta decir, te vas a ganar la lotería el próximo domingo, vas a ser millonario. Nunca te vas a enfermar. El triunfo es tuyo, porque la Biblia dice, somos más que vencedores. ¿Cómo nos encanta ese evangelio? Pero a la hora que nos dice, primero, ese poder es transformador en ti. Ya no me gustó mucho la cosa. En cierta ocasión, una hermanita, y esto es un hecho escrito, en cierta ocasión una hermanita que no andaba muy bien espiritualmente, se enredó con un muchacho que andaba en cosas turbias. Y el papá de ella se lo decía, deja de andar con ese muchacho que no te conviene. Ay, pero ella no hacía caso porque decía, él es tan lindo. Así que un día estaban en el parque y el muchacho comenzó a abordarle a ella temas que no eran muy cristianos. Y de repente se metió en el tema sobre los demonios. Que si ella sabía que los demonios existían, que si ella sabía esto, que del otro, que lo otro. Y la muchacha insistió, cambia el tema, vamos a hablar de otra cosa, cambia ese tema. Y el hombre, dale y dale. Y de repente, de un momento a otro, el muchacho comenzó a transformarse en otra persona. Y empezó a decir cosas feas, pero verdaderamente feas. Y ella cuenta después que sacaba la lengua así como una serpiente. Y al ver eso, ya la cosa se puso fea. Así que la hermana encontró la oportunidad de salir corriendo de ahí. Pero ¿por qué no tienen que suceder esas cosas? ¿Por qué nos tienen que suceder esas cosas? Y no es hasta que nos ocurren esas cosas extrañas que entonces empezamos a creer y no estamos preparados. No estamos preparados. En Efesios 6:11, nótese, hermano, que Pablo no anda con rodeos. Y claramente le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso sobre las acechanzas del diablo. ¿Usted cree que una mujer lo está tratando de seducir porque usted es bonito? Déjese de ese cuento, usted es bien feo. Lo que pasa es que el diablo anda detrás de esa cosa. Pero antes que Pablo nos diga en el versículo 11 que estemos firmes, el versículo 10 nos ordena a fortalecernos. Para tratar con estas cosas necesitamos sabiduría y conocimiento. ¿Usted se acuerda lo que pasó por allá con unos que se llamaban los hijos de un tal Ezeba? ¿Se acuerda? Que trataron de hacer lo que hacían los hermanos. Y dice que el demonio, claro, cuando dice el demonio es una figura, o sea, el demonio dentro del hombre, el hombre con el demonio, saltó sobre ellos y lo dejó desnudos. Y es que esa fortaleza solo podemos recibirla viviendo un genuino cristianismo. Genuino cristianismo. Primero, teniendo la convicción que Dios, como dice ahí mismo en Efesios, nos bendijo con bendición espiritual. Y debemos saber que como cristianos estamos muy por encima de todos esos principados y potestades. Pero el asunto comienza discerniéndolos. En segundo lugar, debemos estar convictados de que gracias a Cristo hemos sido liberados de ese poder, del poder del siglo malo. Y en tercer lugar, debemos tener la convicción de que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos está a nuestra disposición por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y yo quería hablar de esto, hermano, porque por allá están tergiversando la doctrina. Y debemos entender nuestra posición espiritual. A veces uno cree que es un asunto de demonios, que demonios. Y que vamos a sacar ese demonio. No, a veces La guerra es incruenta al principio, es muy silenciosa y uno no se da cuenta. Compañeros de trabajo, vecinos. En una ocasión, la hija de un hermano que era diácono, ya creo que era pastor asistente en una iglesia, ¿no? La hija, bueno, estaba en una clase en la universidad y de repente se le acerca una compañera y le dice: mira, tú sabes, fulano, un compañero, fulano, dice que hace rato está orándole al demonio para que te caigan encima. Pero dice él no sabe qué es lo que está pasando. Claro, él no sabía que ella era cristiana y que estaba pegada al Señor. Y él dice: mire, yo aquí practicaba el satanismo. Yo aquí he orado por fulana, cayó. Fulana cayó. Pero no sé qué es lo que tiene esta. Entonces una amiga, fulano dijo esto de ti. A veces uno no sabe qué es lo que el otro está urdiendo contra uno. Los cristianos debemos darnos cuenta, porque claro, ¿qué nos están enseñando ahí afuera? Que tú tienes que ver a un tipo que se monta en la y que se trepa por la... No. Debemos darnos cuenta que no luchamos contra carne y sangre. No es contra personas. Hay un espíritu, dice Pablo, Pablo lo define así, un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, un espíritu que ahora opera, funciona, trabaja en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Así como el Espíritu de Dios opera en los creyentes para hacerlos santos, ese espíritu de desobediencia opera en los incrédulos. No tienen fuerza. Es necio poderse luchar, hermano, contra las personas, cuando el verdadero enemigo está usando simplemente a las personas para obstruir la obra del Señor. ¿No se ha encontrado en sus trabajos a alguien que a usted no le cae bien? Y usted no ha hecho nada, pero no le cae bien. Y la persona es su principal enemigo y usted no sabe. Y va y habla con el jefe para contraponerlo y hace cosas. Y usted en Belén. Y entonces cuando se da cuenta va a reclamarle. No le reclama a él, es el demonio que tiene ahí adentro. Y esta es la equivocación que Pedro cometió en el huerto de Getsemaní. Pedro trató de vencer al diablo con la espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Se acuerda de eso? Y es el mismo error que cometió Moisés cuando mató al egipcio. Trató de resolver los problemas de esa manera. La única manera de luchar contra los verdaderos enemigos espirituales es con las armas espirituales. La palabra de Dios, la oración. Hace algunos años, una estudiante de la universidad se me acercó para pedir ayuda porque en su casa estaban ocurriendo cosas extrañas. Y en la facultad todo el mundo sabe que yo soy pastor. José, ¿cierto? Ex estudiante mío. Así que cualquier mentira me sorprenden, así que hay que andar rectecito, ¿no? Entonces se me acerca esta hermana, bueno, una hermana, una muchacha, y a hacerme una consulta, porque en su casa estaban pasando cosas muy raras. Y ella dice que ellos escuchaban que les tiraban piedras a su casa, 2 de la madrugada, 3 de la madrugada. Y en otra ocasión ellos escuchaban que el bebé, porque tenían un bebé pequeño, ellos escuchaban que el bebé, que debería estar durmiendo en una cunita en su cuarto, estaba llorando en el piso de abajo. La casa tenía una escalera grande y ellos escuchaban al niño llorando abajo. Pero claro, en su desesperación, en vez de ir a verificar si el niño estaba ahí, no, se levantaron a correr porque casi el niño allá abajo. Y cuando llegaron, obviamente no había nadie. Pero ¿quién estaba llorando? ¿Un gato? Debemos estar alerta contra las acechanzas del diablo, dice la Escritura. Ahí en Efesios 6:11. Y cuando Pablo habla de las acechanzas del diablo, se refiere a maquinaciones, porque eso mismo lo refiere en 2 Corintios 2:11. Vamos a ver 2 Corintios 2:11. Mire lo que dice 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Y en 1 Timoteo 3:7, búsquelo conmigo, hermano, 2 Timoteo 3:7. Perdón, 1 Timoteo 3:7. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ese era un criterio que Timoteo debería usar para seleccionar o para proponer a un buen obispo, un buen pastor. El versículo 6 resalta un elemento. No, que no sea un neófito. Que no sea un neófito. A veces, hermano, la ignorancia de la palabra nos hace actuar de una manera muy imprudente. Y estos poderes malignos actúan hoy día de la misma manera como actuaban en los tiempos de Jesús. En la misma manera como actuaban en los tiempos bíblicos. El caso de Pablo y la joven de Filipos. Busquémoslo, hermano, en Hechos capítulo 16. Hechos 16, 16. Hechos 16, 16. Vamos a ver qué enseñanza nos trae la palabra aquí. 16, 16 al 19. Dice, aconteció que mientras íbamos, se cree que ese es Lucas el que está escribiendo, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Mire, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, mire, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, no le dijo a la muchacha, le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Estaba estorbando el ministerio. Ellos no necesitaban a un representante. Ellos no necesitaban a un vocero. Ellos no necesitaban a un periodista que le abriera el camino. Todo lo contrario, ¿cómo le gusta a los ministros que los anuncien? El profeta de Dios. ¿Cómo le encanta eso? Y ahora queremos invitar a este pulpo, a este pulpo, al profeta, al apóstol, al querubín, a todo lo que sea. ¿Cómo le encanta eso? ¿Y cuántos dicen amén? ¿Y cuántos alaban la gloria? ¿Y cuántos aplauden al Señor? Un aplauso a Cristo, por favor. Es una liturgia, una liturgia. Pero de este hecho aprendemos que a Pablo le desagradaba eso. Yo no te llamé a ti para que tú vinieras a hacerme la vocería. Y Pablo y Lucas y Silas y Timoteo se dirigían a un tiempo de oración. Y usted sabe que el término griego que se usa ahí, el hermano Casiodoro traduce, tenía un espíritu de adivinación. El término griego traducido aquí por adivinación es aquel que procede de la palabra pitón, pitonisa. Es decir, aquella persona que era habitada por el espíritu del dios griego Apolo o el dios Pitón. Entonces está clarísimo que se trataba de un demonio. Se sabe que ningún demonio puede adivinar el futuro. Ella no estaba adivinando nada. Ella estaba diciendo cosas. Hacía uso de la información de la persona y con eso armaba un posible escenario futuro. Solo Dios tiene capacidad para ver el futuro. Y notemos el propósito de los demonios dentro de la muchacha: desvirtuar y destruir toda labor de Dios en el área. Además, hermanos y hermanas, ese ejercicio de adivinación le daba gran ganancia a los patrones. Cualquier parecido con los brujos charlatanes y parlanchines que hay por ahí no es coincidencia. Por ahí hay, tenga cuidado que por ahí hay uno que están vendiendo por $19 una pulserita. $19, una pulsera que tiene los 14 poderes de los ángeles. La Walter ya falleció. El maestro Galadini, el indio azteca, y hay otro por ahí. Hay uno que habla hasta con acento árabe. Y hay un programa por televisión, que lo está pasando una televisora como a las 11 o 12 de la noche, en donde, hermano, lo que sea, en pocas palabras, la promoción dice, lo que sea, nosotros te lo damos, tú nada más pide. ¿Qué clase? Y hay gente que cae. En el versículo 17, esa expresión, daba voces, significa que la mujer no daba alaridos detrás de Pablo. Eso es lo que significa el koiné. No es que daba voces, no es que estaba anunciando, y aquí vienen, no. Daba alaridos. Y notemos otra vez la tremenda enseñanza que encontramos en el versículo 18. Dice el versículo 18 que esto lo hacía por días y que Pablo, disgustado, se volvió al Espíritu y le dijo, ya no aguantó más, hermano. Nótese que no se dirigió a la muchacha. Y le dijo, te mando. Y obviamente hizo referencia al poder de dónde venía. En el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. El día viernes contamos que hermano Murphy, el doctor Murphy, un teólogo que es demonólogo, estudia solamente, ha dedicado su vida solamente a estudiar eso. Al principio, tengo entendido que caminaba muy bien, pero después alguien se torció. Pero vamos a hablar del principio. Él dice que una vez, en una ocasión, lo llamaron para tratar un endemoniado. Pero dice que este endemoniado era un general de 3 estrellas. Y cuando llega, el tipo estaba... Entonces él le dio temor, porque se dio cuenta que lo que había ahí adentro era algo serio. Y el demonio se dio cuenta. Y el demonio le dijo, palabras vienen, palabras... No exactamente, hermano, palabras. Ay, yo sé que tú tienes miedo. Tú no puedes conmigo. Quiero que sepas de una vez, tú no puedes conmigo. Y él le entró más miedito. Y dijo, sí, es cierto. Yo no puedo contigo, pero yo vengo en el nombre del Señor. Y Él te va a sacar. En el nombre del Señor, te vas. Y, hermanos, quiero decir algo. No vaya a ser, eso tiene autoridad. No vaya a ser como ocurrió también en la iglesia donde nosotros nos congregamos, eso lo conté el viernes, hace como unos, un cierto número de años, ¿verdad? Un cierto número de años. Nos congregamos en una iglesia de madera también, viejita. Y no sé, como que las iglesias de madera me persiguen. Pero bueno, estábamos, hermano, allí y de repente la iglesia esa tenía un sótano, ¿no? Y en el sótano había oficina, estaba bien bonito ahí abajo. Y hermanos, de repente entra un individuo y los hermanos discernieron que ahí había algo feo, algo muy raro, porque tenía una actitud así burlona. Entonces lo llamaron abajo. Y ahí abajo comenzaron a hablarle y se dieron cuenta que estaba ese hombre, era un demonio viviente. Y comenzaron a orar por él, ¿no? La palabra enseña a expulsar los demonios, no atarlo, eso no tiene fundamento bíblico. A expulsar los demonios. Comenzaron a orar y a orar y a orar, y pasaron los minutos y los minutos, y los hermanos estaban cansados ya. Y uno de ellos dijo, vamos a parar un momentito, vamos a comprar unos refrescos porque estamos cansados. Y el demonio dice, por favor, a mí me trae una cervecita. Burlándose, hermano, burlándose. Y en otra ocasión, no sé si fue esa, pero en otra ocasión, el demonio dice, pare, un momentito. Tú y tú pueden orar por mí, pero tú, ustedes andan en esto, ¿qué van a orar por mí? ¿O andan sin vergüenza? Le sacó los papeles ahí mismo. Pablo sabía que Jesús no le había enviado a andar por ahí expulsando demonios, porque esa es otra cosa, hermano. Para hacer aspaviento y llamar la atención, somos buenos, ¿no? Para poner a la gente en fila para que cojan su milagro, somos buenos. Y mira este tremendo testimonio. Dice la hermana que ella, ¿de qué sufre? Yo tengo un cáncer terminal. Ah, sí. Y ¿qué le dolía? Me dolía por aquí, me dolía por acá. Pero después de la oración ya no me duele. Sana en el Señor. A las 3 semanas se murió. Entonces, para hacer aspavientos, hermanos, abusamos de un poder que no tenemos. Pablo sabía que Jesús no lo había enviado para andar por ahí expulsando demonios. Porque, ¿cómo vende periódico eso? sino que el Señor lo había enviado a predicar y a enseñar el Evangelio. Pero lo cierto es que ningún cristiano debe permitir que el otro venga a entorpecer la obra de Dios. Eso sí, viene a entorpecer la obra, ahí sí nos van a encontrar. En una ocasión, llegó un hermano, bueno, no era un hermano, un individuo vestido de mujer. Que yo quiero cambiar, yo quiero cambiar. Si tú quieres cambiar, la Biblia me enseña a mí que primero en mi corazón, la Escritura enseña, desechad, haced morir, desechad y haced morir. El Señor no va a actuar en un corazón que piensa que debe venir externo. Yo quiero de allá para acá. Yo le estoy pidiendo al Señor. Hay gente que yo le estoy pidiendo al Señor. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Porque nos están enseñando un evangelio externo. Yo doblo mi rodilla, dame, 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 dame. Pero ¿qué estás haciendo tú? Cuando, mire, el Señor, las veces que tuvo que hacerlo, y mírelo en el Evangelio, las veces que el Señor tuvo que hacer esto, fue porque se le presentó, no porque andaba buscando con una linterna, ¿dónde hay un demonio? ¿Dónde hay un demonio? Nunca, el Señor nunca nos enseñó eso en toda la Biblia, en el Evangelio. Fue porque se le presentó el asunto y Él usó su autoridad. Cállate y sal de él. Se acabó. No, ¿qué vamos a hacer aquí? Por favor, la televisión aquí, la cámara aquí, por favor. En el nombre de Jesús. Nada de eso. El Señor no se pasó su ministerio sacando demonios. Solo lo hizo cuando había propósito. El próximo fin de semana vamos a hablar de santidad. Porque esos son temas, se olvidaron. Romanos 5, 6, 7 y 8. Hay alguno que por ahí, la última, hermano. Leí por ahí que ya inventaron la oración del rompimiento. ¿La he escuchado? Alguien inventó, un apóstol por allá por Miami, por allá por Florida, inventó la oración del rompimiento. Y enseña, la oración es un lugar. Mira, tremenda doctrina. La oración es un lugar. La oración es un lugar secreto en el espíritu. Y enseña que la oración es un lugar de encuentros divinos. Y cuando tú encuentras ese lugar, Dios te empodera. Mire por dónde anda la teología. La oración del rompimiento. Y hay otros que están enseñando que la oración tiene poder. ¿Sabe por qué? Porque al hombre le encanta el poder. Hay un hermano surcoreano, Dong Won Wook. Dicho sea de paso, todavía no tiene coronavirus. Mire lo que él escribe. Muchas personas piden poder para hacer la obra de Dios. Pero si nuestro ser no muere, pierde fuerza el Evangelio y no revela su gloria. ¿Para qué queremos hacer esos aspavientos, hermano? Podemos aprender del caso que se dio en la sinagoga de Capernaum. Vamos a ver Marcos, mi querido hermano. Acompáñeme al Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Espero que sí sea. Ajá, aquí está. Capítulo 1. Vamos a comenzar desde el 21. ¿Qué nos enseña la Escritura? Dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Note que habla en plural. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole, ¿a quién? Al individuo donde estaba, y clamando a gran voz, salió de él. Este caso se trata del primer enfrentamiento público de Jesús con los demonios. Y Marcos lo dice claramente, hermano, un hombre con espíritu inmundo. Y Lucas lo dice todavía más claro cuando trata la misma situación. Dice, un espíritu de demonio inmundo. Y dice Lucas que el demonio exclamó a gran voz: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros? Está delineando una batalla. El espíritu inmundo se manifestó en la presencia de la autoridad de Dios, hermano. ¿Qué hizo el Señor? El Señor reprende al demonio, le ordena que se calle y le ordena que salga. No anda con vueltas ni aspavientos. Y notemos la primera respuesta del demonio. Primeramente, subyugó a su víctima por última vez, lo sacude con violencia y luego con lo que se traduce como un chillido, que el español no lo traduce. Sale con un chillido. Y esta no fue una batalla despreciable. ¿Y dónde lo hace? En la sinagoga. ¿Eh? Y la Biblia nos enseña que cuando se trata de este tipo de influencias, hay que tratarlas con autoridad. Hermano Félix, ¿dónde está? Hoy tratamos un demonio allá afuera. Le discernimos un mentiroso. Está tratando de burlarse de nosotros. Uno discierne de una vez que no hay sinceridad. ¡Ay, yo quiero! Mentira. Está tratando de burlar de nosotros. Termino con esto, hermano. Espero. El jueves 20 de mayo, el jueves 20 de mayo de 1999, a la 1:00 p.m, la señora Dioselina Martínez fue a buscar una tijera de podar de esas jardineras en el depósito de la casa donde ella trabajaba, en el barrio El Perú, en Pocrí de Aguadulce, provincia de Coclé. Ahí ella trabajaba como doméstica. Y lo que encontró, hermanos, fue algo que nunca esperaba, nunca esperó. Encontró un cuerpo sin vida, el cuerpo sin vida del famoso psicólogo Aramis Urieta. ¿Se acuerda de él? Aramis Urieta era famoso por sus conferencias sobre temas de motivación y de poder. Encontró a Urieta ahorcado y se había cortado ambas muñecas. Y al entrar al depósito, la señora Dioselina vio el cuerpo colgando y un charco de sangre. Y la pregunta es, ¿por qué un psicólogo con gran renombre y fama por enseñar motivación y poder termina de esa manera? La respuesta es sencilla. Cuando nos metemos a hablar sobre poderes que no sabemos, es bueno saber a qué nos enfrentamos. ¿Eh? Yo recuerdo una vez, y lo conté el día viernes, me pidieron que tratara a un joven. Bueno, cuando digo joven, ¿tendría cuánto? No sé, 25 años, no sé. Recuerdo que se sentó enfrente de ahí, estamos hablando, porque los familiares me habían dicho que tenía cosas raras, que se comportaba raro, ¿no? Bueno, y yo le dije, mira, para comenzar vamos a orar, vamos a poner esta reunión en manos de Dios. Y cuando comienzo a orar, hermano, el hombre se comenzó a ahogar. Y yo paré y lo vi y dije, vamos a orar. Otra vez, y el tratamiento tuvo que cambiar. Cambié el tratamiento, ¿no? Pero hermano, esas son cosas evidentes, pero no todo el tiempo la guerra es tan evidente. Usted y yo tenemos tres enemigos. El primero soy yo mismo. El segundo, Satanás. El tercero, el mundo, usado por él. Tenemos que ser conscientes, sin causar, hermanos, temor, ni miedo, ni aflicción, ni angustia. No, el propósito no es ese. Todo lo contrario. Cuando Pablo trata esto a los efesios, le habla de fortalecerse. Le habla de fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ah? No se trata de, ay, vamos a salir corriendo, que no, todo lo contrario. Ande en santidad. Ande en consagración. Y no va a haber ningún demonito por ahí que pueda ponerse enfrente de usted. Ninguno. Porque es cierto. Si el cristiano no es consciente que anda en una guerra, le van a entrar a palo y no sabe por dónde va a venir el palo. Pero hay que ser conscientes, hermano. Valientes, con fortaleza, no con temor ni miedo ni nada, ni angustia ni nada por ahí. Dios no nos llamó a eso. Pero debemos ser conscientes de que estamos en una guerra. A pocas horas de la ascensión de los cielos, a los cielos, el Señor fue claro y les dijo, ustedes van a recibir poder, poder para ser mis testigos. Y mire qué cosa, ese poder se hizo evidente inmediatamente en la figura de Pedro. Un individuo ignorante, un pescador. Y con todo respeto, no es porque no tengamos nada con un pecado, pero eran hombres ignorantes. Y se para y se dispara un sermón. ¿De dónde salió eso? Pero ese mismo poder se hizo evidente cuando le dijo al hombre, cojo, iban a entrar, ¿se acuerda?, al templo, y le dijo, lo miró. Lea eso porque usted lo miró. Esa mirada penetró por estos ojos físicos y fue a dar allá adentro. Y cuando Pedro discernió, le dice, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, lo que fluye en mí, que es poder de Dios, te puede sanar. Y Pedro era consciente de que el poder no residía en él, sino que actuaba por medio de él. Dios no nos llamó, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, a ser cristianos debiluchos y pusilánimes. Dios no nos llamó a ser faltos de valor, para andar ahí aguantando callado, como si estuviéramos derrotados. El Señor nos dio armas. Armas para defendernos. Armas para discernir. Así que no nos llamó a una vida de derrota. Él no nos llamó a una vida de derrota. Y a veces, hermanos, andamos cabizbajo por ahí como si nos hubieran apaleado. Somos seres humanos, somos seres de carne y hueso, es cierto. Muchas veces hay cosas que nos entristecen, es cierto. Pero tenemos a alguien que nos levanta, hermano. Nos levanta. Y ese poder es suficiente para cambiarte. Como aquel que se le acercó al pastor y le dice: ay, pastor, quiero confesarle que caí. Ah, sí, ¿cómo fue esa cosa? Sí, es que ella se quitó la ropa, pastor. ¿Y yo qué voy a hacer? Satanás. ¿Qué pedazo es que es Satanás y que es Satanás? ¿Y tú qué hiciste? Ay, pues yo. No saliste corriendo. ¿Usted se acuerda de ese pasaje con José? ¿Se acuerda? Esa es una buena recomendación. No, mire, ma, no se ponga con esa payasada de, por favor, déjate de eso. No me tientes. Ponte la ropa. Ponte la ropa. ¿Qué ponte la ropa ni que 8 cuartos? Sal huyendo de ahí. Entonces andamos así. Por eso decíamos, el principal enemigo eres tú y yo. Santidad. El poder de nuestro Señor no va a residir en nadie que no ande en santidad. En nadie que no ande en santidad. Pero eso sí, una vez cubierto ese aspecto, el Señor no te quiere ver ni a ti ni a mí cabizbajo, derrotado de ninguna manera. Tenemos a un Dios que pelea por nosotros. Tenemos a un Señor que Él va a pelear por nosotros. Por eso, mire la fórmula de Pablo. Fortaleceos en el Señor. Primero voy, Padre, mira mi debilidad. Eso lo dice la Biblia. Mira mi debilidad. Yo no puedo, solito, ayúdame. Fortalécete en el Señor. Adórnalo con tu santidad. Y Él va a hacer lo que te corresponde a ti y a mí, hazlo. Y Él va a hacer. Vamos a orar, hermano. Bendito Rey y bendito Dios. Mi hermano Alex, ayúdeme. Te glorificamos, Dios mío, y te bendecimos. Esta es tu iglesia. Esta es tu iglesia. No somos perfectos, pero estamos en la pelea. Y eso te agrada, Dios mío. Hermano querido, hermana querida, estás en pelea y sientes como que el asunto, hay cierta debilidad ahí. Yo te invito al altar. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitas ese apoyo. Ven al altar. Ven al altar. todos nosotros nos ponemos en el altar. Aquí no hay ningún superhombre, ni ninguna supermujer. Necesitamos de su fuerza, de su poder. Venir al altar es hacerlo con plena conciencia. Tu palabra nos enseña, Señor. Tu palabra nos enseña que tú eres por nosotros. Que tú eres por nosotros. A veces sentimos como que nos falta fuerza. Y a veces, y no me estoy refiriendo ni siquiera a tentaciones. En otras áreas, nos falta. Tú sabes delante de Dios, ¿dónde está esa debilidad? Y este es el momento. Dios no te ha llamado a ti ni a mí para andar por ahí derrotados. Dios no te ha llamado a ti ni a mí para andar por ahí debiluchos. Tenemos a un Señor, a un Dios, a un aliado que vela por nosotros. Pero vela con nosotros, vela por nosotros cuando somos sinceros delante de Él, hermano. Sinceros delante de Él.